Bueno, señores, antes de iniciar el estudio bíblico, de nuevo cerciorémonos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por el consejo que recibimos para nuestras vidas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir implementando las cosas que aprendemos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Estamos abordando el asunto de el capítulo 2, versículo 7 del libro de Apocalipsis, donde le dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al vencedor le daré de comer del árbol del fruto de la vida que está en medio del paraíso de Dios. De ahí salimos y nos desprendimos de la palabra Nikao, que es el vencedor. Ya vimos de dónde se deriva la palabra en el griego, y significa que nosotros vamos a ser vencedores, ganadores en la vida espiritual, aquí en la faz de la tierra, mientras estamos de turno. Nosotros somos los que estamos de turno en este planeta, en este ciclo. Entran millones de personas a la faz de la tierra y salen millones de personas a la faz de la tierra, y solamente unos cuantos, dentro de los que creen en el Señor Jesucristo, logran llegar a la madurez espiritual. Estos son los que van a gobernar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Nosotros estamos siendo entrenados en estos momentos para gobernar con Él. Y no se trata de palancas en este caso, no es porque tú conoces a fulanito o menganito, porque tú eres más inteligente, o porque tú eres rico, porque tú eres pobre, porque eres hombre, o que eres mujer, que eres judío, que eres tú, no tiene nada que ver con nada. El asunto aquí tiene que ver todo con tu deseo de conocer a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo es justo, o sea que Él hace las cosas de acuerdo a la fidelidad de la persona. Y Él es el que pone por dedo: has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré, nos dice nuestro Señor. O sea que para nosotros tenemos la más grande de las oportunidades que existen en la faz de la tierra para tener las posiciones más altas dentro del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas extraordinarias. Estamos hablando de cosas que Dios ha reservado para los que lo aman, para los hijos que lo aman y lo siguen a Él como discípulos del Señor Jesucristo. En Gálatas 5:16 vimos: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y ya hemos visto que nuestro Señor a nosotros, antes de pedirnos que hagamos algo, nos tiene que dar cómo hacerlo. O sea, siempre va a proveer primero por su gracia para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere. Y lo que provee es el nacimiento espiritual. El hombre espiritual, en el Espíritu lo podemos hacer. Y también sabe que aún así la pelea entre la carne y el Espíritu va a ser grande y nos da la provisión de la confesión para que reingresemos a el lugar donde nosotros podamos crecer y conocer las cosas de Dios. En otras palabras, aquí estamos viendo que el que nace de Dios no puede pecar. Para poder pecar, la persona tiene que ejercitar su volición negativa y dejar de caminar por medio del Espíritu Santo, y de esa forma peca. Tiene que salir de la protección que tiene en el Espíritu Santo y llegar al sistema de Satanás. El sistema de Satanás es como una droga. En el momento te parece maravilloso, pero después vienen los bemoles y vienen los problemas, porque lo que parecía bonito en realidad, la verdad, no era. O sea que era un engaño. Y Él es el padre de la mentira, Él es el que engaña. Vino aquí a engañar las naciones, y a nosotros nos engaña así de fácil. Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, somos como bebitos al lado de Él. Es como un bebé al lado de una persona adulta, pues hace lo que quiera con él. Pero si conocemos la palabra de Dios, no puede con nosotros. Ahora, el próximo versículo que tengo aquí es 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Recuérdense lo que estamos viendo. Estamos viendo la palabra nacido de Dios. Eso es lo que nos interesa a nosotros. El uso que hace Juan de la palabra nacido de Dios, que es genao, genao, nacido de Dios. El apóstol Juan está hablando del amor agape. Este amor agape es un amor que se basa en las normas y los principios de Dios. Este es el amor que nosotros tenemos que aprender y aprendemos a medida que vamos conociendo la mente de Cristo. Cada pedacito de la mente de Cristo, nada más y nada menos que es amor, el amor de Dios. Y aprendemos a amar de esa manera, no juzgamos a la otra persona, sino que la tratamos de acuerdo a nuestras normas y estándares, normas y principios. Y las normas y principios que adquirimos de la Biblia vienen siendo las normas de el protocolo divino. Nosotros somos familia real. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros somos familia real. Y tenemos el código de honor, que es la Biblia. Y bajo el código de honor, nosotros no juzgamos a la persona, sino simplemente nosotros lo que hacemos es que, a través de nuestras normas y nuestros principios, toleramos las cosas que pasan alrededor de nosotros con estas personas, con el ánimo de traerlas a estas personas a Cristo. De nuevo, estamos viendo el hecho de que los que nacen de nuevo son los ganadores. ¿Y cómo utiliza Juan esa palabra? Y nos estamos dando cuenta de que está utilizando la palabra en el sentido segundo, en el sentido de nuestra santificación, que es nuestra separación del mundo hacia Dios en la segunda fase del plan de Dios. De esto podemos sacar dos conclusiones, de este versículo de aquí. La primera es que los creyentes nacidos de nuevo practican la justicia y no pecan, se aman los unos a los otros y aman a Dios todo el tiempo. La otra manera de entender estos versículos es la de saber que solo los que han nacido de nuevo pueden practicar la justicia o rectitud, pueden no pecar, pueden amar a sus hermanos y a Dios, pero no todos los que han nacido de nuevo practican la justicia, evitan pecar, y aman a sus hermanos y aman a Dios. Y nosotros sabemos eso porque es imposible que la persona que está haciendo su propia voluntad ame a los demás. No está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad suya propia. En otras palabras, si lo toman a primera vista, el versículo este, entonces van a tener que decir que las personas que han nacido de nuevo nunca pecan. Y eso es imposible. Eso no ocurre. Siempre practica justicia y siempre ama a sus hermanos y siempre ama a Dios. Y eso no tiene ningún sentido, porque nosotros no somos perfectos y siempre vamos a tener un problema u otro. Vamos a estar con una guerra u otra de alguna clase. Ahora, la única manera de entenderlo es que solo los que han nacido de nuevo tienen el privilegio y la oportunidad de reflejar a Dios en todo lo que hacen mientras están llenos del Espíritu Santo. O sea, es el hombre espiritual el que puede hacer esas cosas, no el nacido de la carne. El nacido de la carne, nosotros tenemos nuestro padre humano y tenemos nuestro padre espiritual. Nuestro padre espiritual es Dios. Nuestro padre carnal es el que nos dio a nosotros la parte suya para que podamos ser hijos del hombre. Pero nosotros, en la parte espiritual, somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esas son las únicas dos opciones. Esos son los ganadores, los que no practican el pecado, se aman los unos a los otros y practican la justicia y aman a Dios. Y son las únicas dos opciones. Entonces, para hacer esas cosas, tenemos que nacer espiritualmente, tenemos que ser parte de los que nacieron espiritualmente, y dentro de los que nacieron espiritualmente, tenemos que ser parte del eje espiritual, que son los que abordan la palabra de Dios, quieren conocer a Dios, saben que esto no es un juego, que no es una religión, no tienen que ver nada con la religión, se quitan de arriba todas esas tonterías y comienzan a conocer al Todopoderoso. Además, otra observación importante que podemos hacer de Juan es ver los versículos, por ejemplo, primero de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo hace todo lo posible para que tú ames al mundo. Diversión, te enseñan los paisajes más lindos, te la ponen fácil para... Ahorita México, $99, ¿verdad? Tú me dijiste, $99 para ir a México ahorita. Imagínate, te la ponen de película para que tú puedas estar involucrado en el mundo, ¿verdad? A Cancún, nada más y nada menos, con las playas de Cancún. ¿Se imaginan? No van a salir nadie ahorita corriendo a comprar los pasajes, ¿eh? Pero lo que le estoy diciendo es que el mundo te propone todo lo que tú quieres del mundo. Del mundo, para que tomes al mundo. Pero Dios me está diciendo que no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. ¿Significa que tú vas a odiar las cosas del mundo? No. Cuando está hablando de eso, está hablando que nosotros tenemos prioridades. Si Dios quiere que nosotros descansemos, nosotros vamos a descansar y Él va a proveer lo necesario para que descansemos en el lugar más bonito del mundo. Así de simple. Porque Él es Dios Todopoderoso. Es la capacidad. Con capacidad tú puedes disfrutar todo. Puedes disfrutar estar en la casa, con hijos o sin hijos. Lo puedes disfrutar perfectamente bien. Lo que les trato de decir es que si cada creyente automáticamente tiene la victoria sobre el mundo, ¿por qué le está diciendo Juan a los creyentes que no amen al mundo? Si como creyentes vamos a tener la victoria sobre el mundo automáticamente. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan que les hablé de esto la semana pasada? No tiene sentido que él diga no amen al mundo si somos victoriosos. Al punto que los trato de traer entonces, refrescándole la memoria, es que no está hablando de que todas las personas que creen en él, que tienen vida eterna, son ganadores. Esos son personas que tienen vida eterna. O sea, Jesucristo le ganó la muerte y les dio la victoria sobre la muerte. Pero aquí estamos hablando de la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, la victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo solamente lo hacen los creyentes que participan con el Espíritu Santo en las cosas de Dios. Esos son los ganadores. Darle primer lugar a Dios, pensar en Él, y de esa manera nosotros vamos a percibir todo lo que es bueno. Después vemos en Juan 2:16, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, proviene del Padre sino del mundo. las personas que se desesperan por buscar las cosas del mundo, sobre todo en este país, que es un país capitalista. Bueno, era, ahora estamos poniendo socialista, porque para allá vamos a toda velocidad. De todas maneras, hay oportunidades aquí en estos momentos. Pero, sobre todo en este país, de paso es el mejor sistema que existe en el mundo, en la faz de la Tierra, porque te da la oportunidad de tú tener todo lo que tú quieres si trabajas fuertemente. Si lo quieres hacer, pues vas a tener. Si te dedicas a buscar tu felicidad con las cosas materiales, pues ese es el país perfecto para hacerlo. Pero no quiere decir que esa es la verdad, porque Dios mismo nos está diciendo. Por otro lado, en el sistema comunista, pues no puedes hacer nada, porque el gobierno tiene todo y tienes que estar muy bien con los comunistas para que tengas algo. O sea, si no, vas a tener muy pocas cosas. Muy pocas cosas y todo va a ser del gobierno. Te lo dejan usar a ti. O sea que es diferente. Pero para nosotros aplica esto porque muchos de nosotros, antes de conocer a nuestro Señor, si andamos en el mundo y no queríamos, pues si nos están inculcando en la televisión que tienes que tener una casa de 3.000 pies, que tienes que tener el carro del último modelo, que tienes que viajar, ¿cómo es posible que tú no viajes, estás trabajando? Tú te mereces un viaje. No te dice, ya cuando te dice te mereces un viaje, son palabras muy grandes. ¿Por qué no merezco el viaje? ¿Ah? Porque soy muy trabajador, por eso me lo merezco. O sea, te están lavando el cerebro y tú vas a la final, si no tomas ese viaje te vas a sentir súper mal, porque me merezco el viaje y no lo puedo tomar. ¿Qué pasó con el sistema? ¿Se dan cuenta? O sea, que ellos tratan todo lo posible para que tú estés en esto, pero Dios no dice a nosotros, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ya está viendo, los deseos de la carne son es la naturaleza pecaminosa. Puede ser, no solamente el sexo, puede ser esto también. Hay gente que le fascina comer mucho, comer y se van engordando, pues lo tienes que comer, pero no con deseos de comerte toda la comida que hay.
No en exceso.
No en exceso, exactamente. Los deseos de los ojos ya vemos que son las cosas que uno ve en el mundo, y la vanagloria de la vida, que es tomar, darte ínfulas por la posición que has obtenido por medio de tu arduo trabajo. Lo que se nos olvida es que Dios es el que nos da a nosotros la capacidad y nos da el talento y nos da el cerebro para sacar las cosas de este mundo. Pero nosotros nos olvidamos. Y la salud también es muy importante. Si no tienes salud, no lo puedes hacer. Pero dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que este es el sistema mundial que te hace a ti que estar en las cosas del mundo separado de Dios por tu propia fuerza, en otras palabras. Y después en el próximo versículo dice, y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, la sabiduría se encuentra, ustedes saben que hay un refrán en el español que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea que tiene que ver con la edad. Una persona ya de edad ha vivido, ha tenido, ha visto las cosas del mundo y se da cuenta de las mentiras que tiene el mundo. Y también la persona que tiene edad, para no decirle viejo o vieja, también sabe que los deseos del mundo pasan. Ese vigor que tenías tú cuando estabas joven es una cosa, pero ya de vez en cuando te llega un pensamiento, de vez en cuando, ¿verdad? Y si se te olvida por mucho tiempo, se te olvida de qué se trataba. Pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que todas estas cosas van a pasar. Ya no son tan importantes como eran antes. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto va junto con lo que dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y el que tiene la palabra de Dios atesorada en su corazón, va a ser ganador. Va a ser ganador. O sea, cuánta palabra de Dios tienes, cuánto ganador vas a ser. Este es el vencedor. El que hace la voluntad de Dios. El versículo 15 enfatiza el hecho de que amamos al mundo o amamos al Padre. ¿A quién? Tú escoges a quién vas a amar. Para entender esto, vamos a, por ejemplo, a 1 Juan 2:3. En eso sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Ahí sabes cómo tú conoces a Dios. Ahora, ¿cuántos mandamientos vas a guardar si conoces muy poquito de Dios? No, si no conoces casi nada de Dios, ¿cuántos mandamientos de Dios vas a guardar?
Casi nada.
Casi nada, pues no lo conoces, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Pero para hacer la voluntad de Dios hay que conocerlo. Y después dice en el versículo 4, el que dice, yo lo conozco, pero no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Ahora, tú no puedes decir esto en el mundo en estos momentos porque con esta palabra tú ofenderías a un montón de personas. Pero Dios nos lo dice a nosotros. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es el hijo de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Entonces la persona que dice esto, pero no hace sus mandamientos, es mentiroso. La verdad no está en él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no está en él. Pero miren lo que dicen en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, primero tenemos que atesorar su palabra, ¿verdad? Se recuerdan cada vez que nosotros comenzamos Le damos las gracias a Dios por permitirnos atesorar su palabra en nuestros corazones. Esa palabra nosotros la atesoramos y dice, porque el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjense ustedes, porque nosotros guardamos la palabra de Dios y yo les he dicho a ustedes que cada pedacito de la palabra de Dios contiene amor, contiene fidelidad, contiene fe, contiene las cosas que son el fruto del Espíritu, contiene paz, contiene tranquilidad. Tú vas conociendo a Dios, la tranquilidad de Dios viene llegando a ti. Ahora, nuestro plan no es mejor que el plan de Dios para nosotros. La persona que diga, yo tengo un plan mejor que el de Dios, o está chiflis, o es arrogante hasta la pared de enfrente. ¿Cómo tú crees que en los 30, 40 años que llevas en el planeta Tierra, tu plan es mejor que el de Dios, que lo hizo en la eternidad pasada, que lo hizo billones y billones y billones de años atrás, a tu nombre, porque Él supo, te conoció a ti, Él supo cuándo te iba a poner a ti en la faz de la Tierra? Él te puso en la faz de la Tierra ahora, en estos momentos estás vigente porque Él sabía que Él te iba a poner aquí en esta época, ¿sí se dan cuenta? Y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Ahora, si tú le dices a Dios, mi plan es mejor que el tuyo, entonces, ¿te vas a hacer daño? ¿Sí o no? Te vas a hacer daño, porque tu plan no es mejor que el de Dios. Él te ama. La relación padre-hijo es una relación amorosa. Él te ama y Él quiere tener lo mejor para ti. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro plan no sirve, que el plan de Dios es perfecto para nuestra vida. Mientras más rápido lleguemos a esa conclusión, más rápido somos bendecidos por el Todopoderoso. En esto sabemos que estamos en Él, que estamos en Él, haciendo la voluntad de Él. No que estamos acá abajo, sino que estamos acá arriba, en Él. En Cristo Jesús, miren, como iglesia nosotros tenemos al Espíritu Santo y somos el templo de nuestro Señor Jesucristo, de la gloria Chequiná. La gloria Chequiná se le conocía en el Antiguo Testamento como la columna de fuego de noche y la columna de humo de día en el tabernáculo. Cuando estaba la presencia de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que había. Él es el Rey de los ejércitos y andaba con el pueblo de Israel a todos lugares. En otras palabras, esto significa que esta persona ha madurado, ha llegado a una etapa de crecimiento espiritual de madurez. Ahora, mantengan en mente lo que estamos tratando de hacer. No nos desviemos porque les estoy hablando del amor, les estoy hablando de lo que es ser victorioso, ser hijo de Dios. Lo que Juan nos dice, que esta es la manera en la cual lo hemos conocido. Cuando mantenemos sus mandamientos, hacemos la voluntad de Dios. Jesús nos los dijo, si me amas, mantendrás mis mandamientos. Si me amas, mantendrás mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que lo amamos? Cuando mantenemos sus mandamientos. Pero el que dice lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, está el mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Pero, de nuevo, el que guarda sus mandamientos sí lo hace. Ese verdaderamente está en Dios. Y de nuevo, el reto que tenemos en este versículo tiene que ver con las personas que utilizan ciertas palabras sin su contenido apropiado y hablan de la cristiandad. Ustedes han oído muchas personas que dicen aleluya, bendito sea Dios, alabado sea el Señor. ¿No? Te lo dicen de una manera increíble y tú dices, oye, qué espiritual ese fulanito. Pero eso no tiene que ver nada, está en el corazón. Dios no ve la apariencia externa, Dios ve el corazón de la persona. Eso es lo que ve Dios. Y a Dios no le podemos escapar. Tú puedes tener apariencias enfrente de las personas, pero enfrente de Dios no puedes tener apariencia. ¿Lo amas o no lo amas? ¿Cómo sabes que lo amas si tienes su palabra en tu corazón? ¿Cómo tienes su palabra en tu corazón? Conociendo la palabra de Dios, viniendo a la iglesia, haciéndote de la palabra de Dios y leyendo la Biblia para, pues, en los días que no vienes, pues estás escudriñando las escrituras. Entonces en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, que si guardamos sus mandamientos. Ahora, hay personas que de una forma chapucera evangelizan diciendo, ¿conoces a Jesús? ¿Okay? Señores, cuando nosotros decimos eso, claro está que hay muchas maneras de hacerlo, pero cuando tú dices conoces a Jesús, recuérdense que el marco de referencia de la persona a la cual estás hablando no es el mismo marco de referencia que tú tienes. Recuérdate que tu marco de referencia ha estado cambiando con la palabra de Dios. Tú conoces las cosas de Dios, pero esta persona no conoce. ¿Conoces a Jesús? Te va a decir, ¿cuál Jesús? ¿El de los saquitos o quién? En vez de decir, ¿crees que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados? O sea que ya es una forma diferente y ya estás hablando de un Jesús específico. Lo que están preguntando es que si están salvados. Pero la Biblia no utiliza esa terminología. Fíjense en esto que es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo nunca lo hizo. Ni los discípulos tampoco lo hicieron. La Biblia utiliza conocer a Cristo de una manera diferente. Eso de conocer a Jesús nunca lo utiliza la Biblia. O sea que no equipara conocer a Cristo con ser salvo. Las personas que utilizan eso malinterpretan el versículo 3. El versículo dice, de esa forma sabemos que lo conocemos, no que estamos salvos. O sea, él está hablando a quién, a personas salvas, no a personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Entonces el motivo por el cual sabemos esto es porque en Juan 14:9 nuestro Señor utiliza la misma voz y el mismo tiempo perfecto de ginomai, que es conocer, y le está hablando a Felipe. Y todos sabemos que ya Felipe estaba salvado, porque Jesús ya había dicho que los discípulos estaban limpios. Y ahora le dice a Felipe en el versículo 14:9, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. O sea, Felipe ya era creyente. Es más, Felipe es uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y para que sepa que estaba hablando con Felipe, dice, Felipe, ¿me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Aquí estamos viendo que el uso de la palabra conocer es para una persona que está dentro, y conocer tiene que ver con la segunda fase del plan de Dios, no con la primera fase. Aquí lo que tienes que decir a la persona es que cree en Jesucristo para tener vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios, y darle el Evangelio de una forma diferente. Eres creyente y no me has conocido, es lo que le está diciendo. O sea que es posible ser un creyente en el Señor Jesucristo con una relación personal con el Señor Jesucristo como la tenía Felipe. Recuérdense que los discípulos caminaron con nuestro Señor Jesucristo por 3 años. Lo conocían, vieron todos los milagros que hizo, vieron cuando él hablaba que es el mejor orador que ha existido en la faz de la tierra, el mejor comunicador que ha existido. Vio todo lo que hacían con él y cómo él respondía a todas las cosas, y todavía le dice que le enseñó al Señor. O sea que, y yo les he dicho el motivo por el cual sucedió esto. Estos discípulos conocían la ley mosaica, y era difícil para ellos retirarse de la ley mosaica para entender la gracia, porque la gracia es una cosa y el legalismo es otra cosa. Para que la persona pueda obtener la gracia de Dios, la palabra de Dios tiene primero que, como con un cincel, quitarle la coraza que tiene del legalismo. Porque el legalismo no es la vida cristiana. El legalismo es la persona que yo soy muy alto y tú no. ¿Cómo es posible que te pintes? ¿Y cómo es posible que andes de esa manera? O sea, que comienza a juzgar a la persona, pero no tiene que ver nada con el asunto. No tiene que ver nada. Recuérdense que Dios ve el corazón, no ve la apariencia externa. Y la persona, es la palabra de Dios que nos va a cambiar a nosotros. La palabra de Dios nos cambia porque queremos, no porque nos dijo fulanito, pum, hasta o no hagas.
Y es poco a poco, ¿verdad? Hablando.
Poco a poco, es un sistema paulatino, es un sistema que tú tienes que estar conociéndolo para tú mismo, con las nuevas normas y principios de Dios, vayas diciendo, ¿sabes qué? Yo aquí voy a hacer un cambio porque me conviene. Estamos hablando de Dios y quiero hacer la voluntad de mi Padre. Entonces aquí tenemos la misma terminología que Jesús utilizó con Felipe. En otras palabras, una persona puede creer en Jesucristo, puede ser salvo y puede no conocer a Jesús. Por eso el creyente tiene que llegar a conocer a Dios como parte de su crecimiento espiritual. Y a medida que llega a conocer a Dios, mantiene entonces sus mandamientos, y de esa forma va a tener ese amor por Dios. Y el amor por Dios se puede equiparar con no amar al mundo. Si amas a Dios, no amas al mundo. Y es real. Mientras más creces en el conocimiento de Dios, más vas dejando las cosas del mundo a un lado. Ahora, ¿quiere decir que las cosas del mundo te van a dejar a ti? No. Es más, aquellas cosas que buscabas con tanto anhelo anteriormente, ahora Dios te las va a dar a ti. Él te dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Ahora, también ocurre una metamorfosis, un cambio. En el cambio de paradigma que existe en la mente de la persona, las normas y principios van cambiando los deseos de su corazón. ¿Oyeron eso? Ya no vas a anhelar tanto las cosas del mundo. Ahora comienzas, a medida que lo vas conociendo, comienzas a anhelar más las cosas de Dios. Son más importantes las cosas de Dios que las cosas del mundo. Pero no es porque anhelas de Dios, sino porque tú estás viendo la realidad, estás creciendo, te estás dando cuenta que no eres un niñito espiritual. Los niñitos andan jugando y solamente quieren que les den cosas para pasarla bien. Pero ya el adulto se da cuenta de otra cosa. A medida que nosotros vamos conociendo a Dios, vamos, ¿sabes qué? Si te trato de mi Señor, ¿qué estoy haciendo? Mejor quiero las cosas de Dios. Y te das cuenta que a medida que tú te vas de las cosas del mundo, ya no tienen ese atractivo para ti. Ahora Él, como ya las ves en el lugar apropiado, y cuando hablo del lugar apropiado estoy hablando de las prioridades de tu vida, ahora te las da. Te da las cosas, pero ahora las disfrutas por lo que son, no como lo más esencial de tu vida, sino para que las tengas. ¿Quieres un carro? Él te va a dar el buen carro. No te preocupes que Él te va a dar las cosas que tú necesitas. O sea, lo que tú anhelabas, que ya no lo anhelas tanto, entonces ahora Él te lo comienza a dar. No tienes que pedírselo porque Él conoce tu corazón. Él te conoce mejor que tú. Ahora, el asunto es crecer y conocerlo. Mientras más lo conoces, más lo amas. Él es digno de nuestro amor. El perfecto Dios Todopoderoso, que es digno de todo lo que somos nosotros para Él. Digno de alabanza y glorificación. Como comienza Efesios. Digno de alabanza y glorificación es nuestro Señor. Es interesante que ese es un proceso de madurez espiritual. Vamos conociendo ya vamos dejando las tonterías a un lado, ya no se entretiene tanto el triciclo, ¿no? Ni la muñequita, ni el carrito, ni las cositas del mundo. Ya no nos interesa tanto. Si la tenemos bien, si no la tenemos bien también, no hay problema. Estoy feliz de todas maneras. Estamos avanzando. Recuérdense que vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo y esta es en nuestra preparación aquí en la faz de la tierra. Por eso comenzamos como creyentes y después aprendemos la palabra de Dios y a medida que aplicamos la palabra de Dios comenzamos a demostrar nuestro amor por Él y eso es parte de nuestro avance espiritual. Y hasta que lo apliquemos consistentemente llegamos a saber que hemos vencido al mundo. Entonces, para ser vencedor del mundo, tenemos que ir cambiando el paradigma. Ya saben lo que es el paradigma, es el mapa mental que nosotros tenemos. Antes de llegar a Cristo, pensamos como piensa el mundo. Después que vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, comienza a cambiar nuestro sistema de pensamiento. Vamos viendo, empezamos a ver las cosas más y más como las ve Cristo. Entonces, comenzamos a aplicar lo que creemos. Solamente vas a aplicar lo que crees. Si crees la palabra de Dios, la vas a aplicar, entonces sabes que has llegado. Sabes que lo conoces, porque mientras más aplicas, más te das cuenta que Él es perfecto, más lo quieres conocer. Entonces eso se va alimentando y tú vas creciendo y vas creciendo y ya comienzas a ver las cosas con las cuales se tenían a ti embobado el mundo, ya no te tienen embobado, ya no te hacen nada. A nosotros nos interesa satisfacer a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, no al mundo. El mundo está perdido, el mundo está ciego, nosotros tenemos la luz. Entonces, caminamos con la luz y tenemos las bendiciones de la luz. Eso es parte de nuestro avance espiritual. Por eso en Juan, primero Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Ahora, cuando habla de nuestra fe, y ahora se dan cuenta que nuestra fe se aplica a la plenitud del Espíritu Santo, y la fe se aplica a la palabra de Dios. ¿Cuál fe? La fe que tienes tú de la palabra de Dios. Esta es la fe. Esta es la fe. Nosotros somos de la fe. Ahora, ¿cuánto de la fe tienes? Mientras más de la fe tengas, más vences al mundo. Esta es la fe que vence al mundo, nuestra fe. A medida que pasa por el proceso de crecimiento espiritual y llega a cierto nivel de madurez espiritual, entonces se dice que ha vencido al mundo. Ahora, nosotros sabemos que en este proceso, esta fe va a ser probada. La fe de nosotros va a ser probada a medida que vamos avanzando y vamos a pasar por las tres etapas de crecimiento espiritual en las cuales vamos a tener exámenes. Los exámenes no son aquí en la iglesia, no van a tener que tener su pluma y su papel y lo va a hacer, pero no, señor, allá afuera es que le van a hacer los exámenes. Y van a venir los exámenes por donde menos los esperen y por el lado de flaqueza máximo que tienen. Y yo no voy a estar ahí. Dios sí, pero yo no voy a estar ahí. Yo voy a estar con mis propios problemas también aplicando la palabra de Dios. La prueba viene donde más te dueles, puede ser una prueba afectiva, puede ser una prueba de algo que tú quieres o anhelas, porque él va. Lo que pasa es que cuando nosotros anhelamos muchas cosas del mundo, por ejemplo, una promoción grande o un gran negocio, entonces por ahí va a venir la prueba. Para ver con quién, ¿tú estás con el mundo o estás conmigo? ¿Quieres más el regalo que yo te doy que a mí? Cuando ya tú pases esa, entonces ¿qué pasa? Se va a duplicar las bendiciones que él tiene para ti. Pero tienes que pasar al examen. Tienes que, por eso el apóstol Pablo dice, yo tengo que disminuir, yo tengo que mermar y él tiene que incrementar en mí. Disminuir es que la importancia que tú tenías antes y lo que tú pensabas que era más importante, tiene que disminuir. Tienes que verlo a Él. Porque Él es el que te tiene que guiar, Él es la cabeza. Entonces vas a recibir las bendiciones. Pero las bendiciones las vas a recibir y tú las vas a conocer porque de acuerdo al cambio de paradigma que tienes en tu mente, entonces las cosas que tú deseas van a ser más, cada vez se van asemejando más a las cosas que desea Dios. Y te van a llenar el corazón como nunca te han llenado el corazón. Nadie, mire, ni el amor que tienes por una persona, aunque fue tu primer amor, no vas a sentir un amor más grande que este. Este es un amor impresionante, porque es el amor de Dios que tienes en tu corazón. Un amor grandísimo, que solamente las personas que llegan a ese nivel espiritual sienten, porque son los que lo conocen. Mientras más lo conocen, más lo amas. ¿Qué pasa con las personas en el mundo? El hombre se casa con la mujer, la mujer se casa con el hombre, vamos a suponer que son high school sweetheart, como dicen aquí. Se conocieron desde junior high, y de junior high están saliendo y se casaron, y es impresionante, pues, una de esas historias de amor increíbles. Pero ¿qué pasa? Mientras más vas conociendo a esa persona, más les vas, te estás viendo los pies de barro. Te das cuenta que no es perfecta la persona, que tiene tremendos problemas, es más. Pero con Dios no vas a ver ningún problema. Con Dios vas a ver que es perfecto, y más lo conoces, más perfecto es. Y te das cuenta que tú eres el que le falla. Tú, él no te falla a ti, él es perfecto. Todo lo que te dice sale de acuerdo a lo que te dijo. O sea que vas a sentir un amor impresionante. Miren, el nivel del amor que vas a sentir por el Todopoderoso es tan grande que das tu vida por él. pero fácilmente, porque sabes que está en el plan de Dios y que si esa es la voluntad de Él, aquí tienes mi vida, Señor. Como lo hizo su hijo. Ahora no te va a pedir la vida, no se preocupen. Muchas personas van a decir, entonces me salgo de la cristiandad porque yo no me quiero morir todavía. ¿Verdad? Pero no. Cuando tú llegues a conocerlo, tú vas a sentir ese deseo de hacer las cosas de Él. En 1 Juan 2 vemos las tres diferentes clases de creyentes. Y son los jóvenes que han vencido al mundo dentro del versículo. Estas tres clases son los bebés, los jóvenes y los viejos. Y habla de las tres diferentes etapas de la madurez espiritual. Y son los jóvenes que han vencido al malvado. Ahora yo les digo, en el mundo nosotros aprendemos las cosas del mundo. Bueno, si queremos aprender una profesión, estudiamos la profesión. Quizás es una profesión que lleva en la faz de la tierra solamente 50 años. A lo máximo, 50, 60 años. Si entras en la medicina, pues lleva más tiempo, pero en los últimos 100 años, 50 años, se ha desarrollado tremendamente. Pero antes eso era sumamente rústica. Pero aquí estamos hablando de una cosa que ha existido el Nuevo Testamento por 2000 años, un total de 3500 años. Estamos hablando de la sabiduría de Dios por escrito. Si nosotros le ponemos tiempo a las cosas del mundo que son temporales, que llevan muy poco tiempo, ¿cuánta más atención no le debemos poner a las cosas de Dios que son permanentes? Ya sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. En Juan 5:4 entonces dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo en el versículo 5? De nuevo en Juan 5:5 dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que tienes que creer en el Hijo de Dios para poder vencer al mundo. Pero los que vencen al mundo son los que crecen espiritualmente, son el eje de los creyentes maduros, que son los que propagan la palabra de Dios, no importa lo que pase, están firmes con la palabra de Dios. Esta es la doctrina en nuestra alma. Esta es una doctrina principal, quiero que sepan, Jesucristo es Dios, y esta es la fundación sólida de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a pensar bíblicamente para poder actuar bíblicamente. Y eso es lo que nos cambia internamente. Lo que nosotros estamos buscando es un cambio interno para lo mejor. Y la garantía que tenemos es la que da Dios, nuestro Creador. Él garantiza todo lo que vamos a tener. Con esto regresamos a Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que le dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Ese es el creyente positivo, el que está corriendo la carrera. ¿Es ese individuo corriendo la carrera? Ese es el que corre la carrera de Dios. De paso, el apóstol Pablo utiliza mucho esa analogía de correr, porque él estaba, cuando estaba preso, pues él veía los Juegos Olímpicos, y de eso sacaba, y el entrenamiento que le daban a los soldados también, y de ahí sacaba él mucho material para escribir lo que el Espíritu Santo le dejaba saber a él, pero con sus propias palabras. Ese es el creyente positivo, no como el creyente olvidadizo de Santiago 1:23, que se mira en el espejo, ¿verdad? Aquí dice, al vencedor, le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Aquí nos está hablando de la vida eterna. Si Adán no hubiera pecado, hubiera tenido vida eterna, pero aún así tenía el árbol de las vidas, porque era la fuente de la capacidad para la vida. Si les recuerdan que les escribí el árbol de las vidas en un lado, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal es el conocimiento del mundo, de las cosas de Satanás. No significa que no vas a conocer el mundo, ni mucho menos, eso no es lo que estoy diciendo. Pues simplemente que el conocimiento que tiene Satanás es separado de Dios. Él quiere decir que los seres humanos separados de Dios pueden hacer todo. Y claro está, nosotros como personas creadas por el Señor, no podemos estar separados de nuestro Dios. O vamos a tener grandes problemas porque no tenemos el mapa, pues no tenemos el manual de operación. Y si no tienes el manual de operación, vas a inventar toda clase de cosas que no te llegan a ningún lugar. Al final del mundo se perdió el tiempo y no hiciste nada. O sea que hay una capacidad especial para vivir, que los creyentes ganadores van a disfrutar en el cielo, y un privilegio especial que tienen para entrar en un jardín especial, en un área restringida llamada el paraíso de Dios. Yo sé que todos ustedes han visto clubs especiales de personas millonarias, que tú no puedes entrar ahí, pues si no tienes los 150 o 250 mil dólares que se requieren para entrar, pues no vas a entrar. Vas a entrar, pero vas a entrar de cocinero, vas a entrar de mesero, vas a entrar o de secretario, vas a entrar de jardinero, de algún lugar vas a entrar, pero solamente para ver de afuera. Pero no vas a ser los que disfrutan de eso. No como miembros. Nosotros, llegando a la madurez espiritual como vencedores, nosotros no vamos a ser los jardineros, Señor. Nosotros vamos a ser los que están en el club paraíso, que es el club de Dios. Para los ganadores, nada más. Si ustedes llegan a morir, están en la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, y no son parte del Club Paraíso, no es porque Él no quería que ustedes estuvieran ahí. Es porque ustedes escogieron no estar ahí, en frente. Escogieron ser pobres. Los pobres los tendrás contigo siempre, dice la palabra de Dios. Pero el que aborda la palabra de Dios va a ser rico con las cosas de Dios. Oro, plata y piedras preciosas, y va a reinar con Él. Vamos a terminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo lo que tú has diseñado para nuestras vidas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.